Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE desde las calles de Alfafar, en el epicentro de La Dana, en Valencia. Aquí hace 51 días, la riada llegó como un auténtico tsunami, llevándose por delante todo lo que encontró a su paso. Aquí todavía hay que reconstruir negocios, hay que seguir limpiando el polvo naranja que ha quedado del barro que lo inundó absolutamente todo. Falta vaciar también los solares reconvertidos en centros de desguace, donde se acumulan todavía cientos y cientos de coches. En definitiva, falta todavía mucho, mucho para recuperar la vida que tenían antes. Hoy y mañana aquí en COPE vamos a hacer una programación especial desde diferentes localidades afectadas de Valencia. Nos pidieron que no les olvidásemos y ese sigue siendo nuestro propósito, estar con ellos, con todos los afectados. Hace un momento escuchabas a los compañeros de Mediodía COPE en Benetúser, mañana Herrera estará en Catarroja y en Paiporta. Y nosotros, los de la tarde de COPE, estamos en la tienda y estudio de fotografía de Quique, en Alfafar. El pasado 29 de octubre, cuando el reloj marcaba las 7:30 de la tarde y se marchó su último cliente, Quique cerró el ordenador y se fue a su casa. Cuando al día siguiente volvió a su local, a su tienda, se la encontró completamente arrasada. Lo perdió todo, con mucho esfuerzo y tirando de ahorros. Afortunadamente tenía algunos ahorros. Ha conseguido reabrir hace 2 semanas. Nos cuenta que ahora lo que más está haciendo son fotografías de carné de todos los vecinos que tienen que rellenar formularios y papeles para solicitar las ayudas prometidas. Luego vamos a estar con él, vamos a hablar con Quique. Pero hoy la actualidad informativa ha estado marcada por la declaración de Begoña Gómez. La mujer del presidente del gobierno ha declarado ante el juez Peinado. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Muy buenas tardes, Patricia.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué es lo que ha dicho?
Pues en una declaración muy preparada, la esposa del presidente del gobierno ha descargado la responsabilidad en la Universidad Complutense, en la sala de gobierno, en los vicerrectores, y ha asegurado que ella siempre actuó sin ánimo de lucro. Cobró 15.000 euros por los másters, no pretendía lucrarse, y dice que hizo lo que la Complutense le pidió. Fue un cambio de estrategia esperado desde que su abogado envió al juez una serie de correos electrónicos que ponían de manifiesto el papel de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Correos que evidencian su participación en las gestiones de la Complutense cuando Gómez dirigía el máster. Cristina Álvarez, a petición de Begoña Gómez, está citada como testigo el próximo viernes. Y también dijo que no fue contratada por ser la esposa del presidente del gobierno. Ella colabora con la Complutense desde 2012. Una treintena de preguntas de su abogado, que solamente le respondió a él y que contestó en otra treintena de minutos. Vestida de negro, como las 2 veces anteriores, se mostró tranquila y serena, según fuentes jurídicas, y en algún momento con cierto desparpajo. Y como en las otras 2 ocasiones, entró por el garaje.
Gracias, Patricia.
A ti,
Pilar. La declaración de Begoña es la tercera parada del viacrucis judicial que el gobierno vive esta semana. Primero fue Víctor de Aldama, después vino Coldo, ahora, como estamos contando, Begoña Gómez. Y el viernes, pasado mañana, será el turno de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que supuestamente trabajaba para la mujer del presidente del gobierno. Y en esta tarde estaremos también muy pendientes del estado de salud de Rafael. El cantante continúa ingresado por un accidente cerebrovascular. El último parte médico es bueno, sigue estable, fuera del peligro, pero continúan haciéndole pruebas médicas. Y en solo unos minutos, a las 3:30, te voy a contar qué es el selenio 75, el material radiactivo que transportaba el bulto que se perdió este pasado lunes en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Afortunadamente pudieron encontrarlo porque estamos hablando de algo extremadamente peligroso. ¿Cómo se envían los materiales radiactivos habitualmente? Pues enseguida hablamos de ello aquí en la tarde. Hoy, como te decía, estamos haciendo este programa desde la tienda de fotografía de Quique en Alfafar, en Valencia, que hace 15 días ya por fin pudo abrir de nuevo sus puertas. Poco a poco las tiendas y los comercios afectados por la Dana intentan recuperar la normalidad. Hoy, pues vamos a poner en valor las tiendas de nuestros barrios y de nuestros pueblos que son tan importantes en nuestras vidas. ¿De qué tienda te acuerdas especialmente? ¿De quién era, por ejemplo, esa tienda donde te fiaban y te trataban como si fueses de la familia? Ese taller, esa bodega, esa mercería, esa librería a la que sigues yendo. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, vamos a ver quién es Emilia.
Pues mira, yo cuando era pequeña me acuerdo que bajábamos a por el pan a una panadería y la señora se llamaba Emilia. Entonces siempre le pusimos la panadería de Emilia y yo me acuerdo que íbamos a por porras o churros, las cogía con la mano, no como ahora que estamos todos con tanta delicadeza. Nos regalaba porras, nos regalaba churros y siempre decía, toma, caramelo. O sea, es inolvidable. Emilia se ha quedado para nosotros como la panadera del barrio y todo el barrio la recordamos, porque ha sido una panadera pues de las pocas que hay. Buenas tardes.
Bueno, pues seguro que hay muchas Emilias en nuestras tiendas de barrio o de pueblo. Háblanos de ellas en el 607 1506 02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
En un rato, la final de la Intercontinental Real Madrid-Pachuca.
A las 6 en Doha, el Madrid a por la cuarta. Es en Qatar, en Doha, en el Estadio Lusail. Allí juega el Real Madrid contra el Pachuca. A las 6 de la tarde vamos con las noticias del equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Mbappé, está listo y va a ser titular. Regresará al escenario donde perdió hace justo 2 años la final con Francia. Camavinga y Vinicius, suplentes en Vallecas, serán titulares y Tchouaméni será central. El Madrid busca su quinto título de 2024 y su cuarta intercontinental. Ancelotti aspira a levantar su título número 15, superaría a Miguel Muñoz. El Pachuca va 16º en la liga local y ha eliminado a Botafogo y al Al-Ahly egipcio. 66.000 espectadores se van a dar cita en este escenario. Todavía no se han abierto las puertas, va a pitar el venezolano Javier Valenzuela.
Buscamos también noticias del equipo mexicano del Pachuca, Melchor Ruiz.
El Pachuca mexicano afronta la final de esta tarde como el partido más importante en toda su historia. Llevan un mes preparándose en exclusiva para esta gran cita. Saben que el Real Madrid es el gran favorito, lo respetan, pero, como dice su técnico Guillermo Almada, si juegan como lo hicieron ante el Botafogo o el Al-Ahly, van a tener sus opciones. Basan su juego en veteranos conocidos en España como Rondón, Borja Bastón o Idrissi. Y, por supuesto, la perla, el jugador más joven, Montiel.
Claves de este partido, de esta final, Germán Mansilla.
Hombre, el Real Madrid debería tener poco miedo. Es evidente que los tuzos son un equipo muy inferior al equipo blanco. En su liga, como contaba Miguel, han acabado 16º y ni siquiera han sido capaces de clasificarse para los playoffs. Pero ojito, porque están ante la oportunidad de sus vidas y ellos lo saben. Gustavo Cabral, el ex del Celta, es su capitán y líder en defensa. Idrissi, el ex del Sevilla, es quizá el más determinante en banda izquierda. Y Salomón Rondón, el punta, que estuvo, entre otros, en el Málaga, que a pesar de sus 35 años, aún le queda algún gol en sus botas. También está allí Borja Bastón, pero es verdad que el ex del Oviedo juega poquito.
Desde las 5:30 lo cuenta el tiempo de juego. Este partido lo juega Vinicius como el de best.
The best FIFA men's player of the year is Vinicius Junior.
Es muy importante porque mucha gente ha votado por mí, todos los jugadores, los capitanes, los entrenadores. Es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en el camino correcto. Por muchas veces dijeron que yo no podría llegar hasta aquí, pero siempre tuve la cabeza tranquila y ahora soy el mejor jugador del mundo.
Bruno Casar, este premio sí lo ha ganado Vinicius.
Vinicius se convierte además en el primer brasileño en lograr este premio de Best, el mejor jugador del mundo, y lo hace siendo el más votado, por encima de Rodrigo Hernández y de Jude Bellingham, que completan el podio. Si desgranamos las votaciones, Vinicius pierde el voto de los entrenadores, que gana Rodri con 23 puntos más. Los capitanes, eso sí, apuestan por el brasileño, que en este apartado se impone al español por 244 puntos. Más ajustado fue el voto de la prensa, que le dio 5 puntos más a Rodri, pero donde se decanta y mucho la balanza es en el voto de los aficionados, donde Vinicius suma más de 800.000 votos, más que Rodri, con los que se corona como el mejor jugador del mundo según la FIFA. Por cierto, Corro, protagonismo del Real Madrid, que coloca a 5 de sus jugadores entre los 11 más votados.
Y Ancelotti se sienta hoy también en el banquillo con el de Best.
Best coaches, Carlo Ancelotti.
Es un premio, creo que luchado, peleado, por el éxito que hemos sido capaces de tener el año pasado. Entonces, un éxito que ha llegado por, obviamente, la fuerza del club, la calidad de los jugadores, la ayuda de la afición. Entonces, sí, estamos muy bien. Ojalá lo podamos celebrar mañana con un otro trofeo.
Luis Munilla, Ancelotti es Balón de Oro y es de Best.
Es la primera vez que Ancelotti conquista el de Best y, como dices, completa un año redondo también con el premio a mejor entrenador en la gala del Balón de Oro. Sus méritos, Liga, Liga de Campeones y su
Supercopas de España y de Europa con el Real Madrid. Ancelotti ganó con 26 puntos por 22 de Xavi Alonso, 10 de Guardiola, que fue el ganador del año pasado, y 9 del seleccionador español Luis de la Fuente.
Y la mejor del mundo es española, Aitana Bonmatí.
The best FIFA women's player, Aitana Bonmatí. Felicidades.
Agradecida por un nuevo premio. Como siempre digo, esto es un trabajo de equipo. Recuerdo la temporada pasada, lo conseguimos todo con el Barça, también la Nations League con la selección. Fue un gran año y a por más títulos colectivos, que son los que al final te hacen estar aquí también y para mí los más importantes.
Edu Badía, doblete para Aitana.
Y no tuvo rival. Por segundo año seguido, Aitana se lleva el premio de Best de la FIFA como mejor jugadora del año. La futbolista del Barça cierra una temporada perfecta tras ganar el Balón de Oro el pasado mes de octubre, el póker de títulos con el conjunto azulgrana, Liga, Copa, Supercopa y Champions, y ser la MVP de la Nations League con España. Aitana, que no pudo estar en Qatar por el partido de hoy contra el City, comparte también el mejor once de la temporada con Ona Valle, Irene Paredes, Graham Hansen, Salma y Patri.
El líder de la Liga, el Barcelona, se ha encontrado con dos problemas. Este Víctor Navarro no se veía, pero la vuelta al Camp Nou se complica esta temporada.
De hecho, no hay ni fecha. El presidente Laporta ayer en su discurso de Navidad no la puso, habló de imponderables y de volver lo antes posible. Desde el Barça oficialmente se habló por última vez de mediados de febrero y su entrenador Hansi Flick decía que le habían asegurado esa vuelta al futuro Camp Nou para marzo. Internamente en la directiva ya hablan de como pronto primavera e incluso algunos en la directiva ya se ven en Montjuïc hasta final de temporada. De hecho, hace una semana el Ayuntamiento de Barcelona no descartó que el Barça utilizase toda la temporada el Estadio Olímpico.
El otro problema, Elena Condis, es la inscripción de Dani Olmo.
Ahora mismo está en los tribunales. Corrochano lo anunció ayer Laporta. El Barça ha recurrido a la justicia para poder inscribirle. Primero solicitaron a la Liga que fuera inscrito ocupando una parte de la ficha libre por la baja de Ter Stegen, pero las normas lo impiden. Ya registraron a Chesney. Ante esta negativa y al seguir sin fair play, el Barça lo que ha hecho es demandar a la Liga por abuso de poder, apelando al derecho del jugador a seguir trabajando. La vista será el próximo lunes. Están citadas las dos partes. Esperan respuesta el día 27, siempre al límite. El Barça lo que espera es tener la cautelar y ganar tiempo, poder contar con Olmo, como ya ocurrió con Gaby. Si no, Olmo tendría que ser dado de baja y seguiría cobrando su ficha.
El tercer problema este deportivo es que el sábado viene el Atlético de Madrid al Camp Nou, a Montjuïc, perdón, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone ha empezado a probar hoy por primera vez el once que pueda enfrentarse el sábado al Barcelona y tal y como comentábamos anoche en el partidazo, solo medita un cambio en relación al once que se impuso al Getafe y es la entrada de Gallagher en lugar de Lino en la zona ancha. Hoy además tiene el club y la plantilla la comida tradicional de Navidad y para celebrar también el cumpleaños de Giuliano.
Esta mañana es oficial, se rompen relaciones, las rompe el Sevilla con el Betis, Víctor Fernández.
El Sevilla, a través de un comunicado, ha decidido esta mañana cortar relaciones con el Betis por buscar deliberadamente el daño al club sevillista. En un extenso comunicado, el Sevilla entiende que con la denuncia de los tres jugadores rompe un importante código y sienta un peligroso precedente. El club recuerda que pasó por alto casos como las mofas públicas de jugadores del Sevilla y considera que los dirigentes del Betis no han estado a la altura. Esta mañana, el presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, confirmaba que el Betis ha ido a hacerle daño a la entidad sevillista.
Llamé a Ángel Haro para pedirle disculpas por el incidente de la discusión que él tuvo con Joaquín y Joaquín con él. A mí no me dijo que estuviera molesto. Ahora yo no tengo que pedir disculpas a nadie. Ya le digo que si me lo hubiera querido, que yo me hubiera disculpado, yo lo mañana llamé al día siguiente para ver si había estado lo suficientemente bien en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que le dije que era su casa. Ahí podría haber aprovechado para haberme dicho que le pidiera perdón en privado o público, pero no quería eso. Quería hacer daño deportivo a la entidad y yo no puedo permitir que los dirigentes del Betis le hagan daño ni a mis jugadores ni a mi entidad.
Rafael Almansa, ¿cómo ha recibido esta noticia el Betis?
Haro defendió al Betis contundentemente contra el Sevilla en el asunto de su denuncia tras el derbi. El presidente comentó que lo que pasa en el Sánchez Pizjuán es sevillanía y cuando pasa en el campo del Betis es un crimen de Estado. Así que los aires están muy mal, hay guerra abierta y el Betis no piensa dar un paso atrás. Y habrá que ver qué es lo que ocurre con Pellegrini y Joaquín, que hasta hoy estaban invitados al homenaje a Navas en el campo del Sevilla.
Enseguida esta noche hay un Español-Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿De verdad tu hermana perdió tu chaqueta en Nochevieja?
¿En 2025 volverás al gym, viajarás más y usarás combustible renovable? Descubre La Bala Mágica, un podcast de ficción con toques de humor de Summer Story y Repsol que te hará replantearte algunas verdades. La Bala Mágica. La verdad puede cambiarlo todo. Disponible en las principales plataformas de audio.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Se recuperan dos partidos de Liga esta noche, son a las 9:30. Atención, es un duelo por todo lo bajo, Español-Valencia. ¿Cómo está el equipo de Manolo Quique Iglesias?
Manolo González va a seguir en el cargo pase lo que pase, pero debe ganar para salir del descenso, aunque sea por unos días. Omar y Jofre serán titulares, al igual que Chedira. El club le promete el fichaje de un delantero en enero, pero antes habrá que comerse los turrones con felicidad. Y todo pasa por ganar bajo el frío en Cornella.
Para el Valencia también es una final para Baraja y Iván Herraiz.
El Valencia viaja a Barcelona con la urgencia de ganar, no solo por los puntos, sino también para que el equipo y su entrenador Rubén Baraja no se caigan ya del todo. Mamardashvili, Thierry, Diakabi, Rafa Mir y Gaya son las bajas, aunque el capitán ha viajado con el resto del grupo para hacer equipo, como ya hizo el viernes pasado en Valladolid.
Al margen del partido es noticia con lesión importante de Rafa Mir, Rafa Villarejo.
Sufre una rotura en el recto anterior, aunque no es exactamente la misma lesión que ya le tuvo 2 meses fuera esta temporada, es la misma zona y preocupa hasta tal punto que desde los servicios médicos no descartan que tuviera que pasar por el quirófano. La lesión es muy parecida a la que tuvo a Gallá 5 meses fuera. El jugador quiere evitar la operación, aunque lo que no evita es el perderse al menos el próximo mes y medio de competición.
A las 9:30 tenemos un Villarreal-Rayo. ¿Con qué noticias en el Villarreal, Juan Igual?
Pues muy tocado, Corro. Llega el Villarreal al partido de esta noche ante el Rayo. Vuelve a acumular muchas bajas. Tiene 5 lesionados, la duda de Logan Costa y 3 sancionados muy importantes. Baena, Parejo y Kiko Femenía. La gran noticia es que vuelve Foyth, que se lesionó en un amistoso este verano, y además Marcelino recupera a Comesaña tras sanción, un equipo al amarillo que necesita la victoria tras 4 jornadas en Liga sin ganar.
¿Y con qué noticias en el Rayo, Carlos Ganga?
Cierra 2024 el Rayo visitando ya al Villarreal y el domingo al Betis. Esta noche quiere asaltar la cerámica con el subidón del empate ante el Real Madrid. Íñigo Pérez no puede contar con Raúl de Tomás, Álvaro García, Camello y Óscar Valentín. Apuntan al 11 y todos pendientes de James. No tiene ninguna lesión, pero está tratando su salida del club en el mercado de invierno y es más que posible que no esté en la convocatoria.
Mañana hay conference, el Betis recibe al Helsinki. Esta mañana ha hablado Pellegrini, seguro que también de la ruptura de relaciones. José Manuel Oliva.
Sí, en mitad de todo este lío mañana hay fútbol para el Betis ante el Helsinki. Un empate, una victoria, le mete ya a la siguiente fase en el cruce previo de octavos de final, ya en el mes de febrero. Es baja para el partido mañana Isco, que no está inscrito, y también lo es Lo Celso, que cumple su segundo partido de sanción. A Pellegrini le ha caído también la pregunta sobre la ruptura de relaciones entre Sevilla y Betis.
Yo siempre he dicho que los derbis, el derbi acá de Sevilla con Betis, creo que le hace muy bien a la ciudad, le hace bien al fútbol, creo que es una buena rivalidad deportiva. Cuando eso sale de los márgenes deportivos, creo que es lamentable, creo que le empieza a hacer daño, creo, incluso, así que ojalá se solucionen los temas lo antes posible.
El cuarto de la Liga, el Atleti de Bilbao, quiere más para el año 2025, José Ángel Peña.
Sí, y a esa ambición le ha puesto voz un Txingurri Valverde, que ya es un ilustre de Bilbao. El Ayuntamiento de la capital vizcaína ha reconocido con ese galardón la trayectoria de Valverde, que haciendo gala de bilbaínismo se muestra más ambicioso que nunca y asegura que sus jugadores y él trabajan para ser recordados y seguir haciendo historia.
Realmente queremos que nos recuerden. Dentro de un tiempo los aficionados del Athletic recuerden a aquel equipo que les levantaba del asiento cuando jugaba y que, bueno, que jugaba como si no hubiera un mañana. Y que además arriesgaba porque sabía que sin riesgo no hay gloria. Yo creo que seguiremos soñando en que nos remolcan 8 kilómetros río arriba y podamos pues celebrar exactamente lo que somos, que nosotros somos los mejores, no tengan ninguna duda, todos los que estamos aquí.
En la jornada en segunda ayer ganaba el Zaragoza 2-0 al Oviedo, perdió 3-2 y Víctor Fernández tira la toalla.
Yo soy el primero que me pongo, soy zaragozano, soy zaragocista, sufro con el Zaragoza. Evidentemente no estoy siendo lo suficientemente bueno como para cambiar una situación que ya se alarga demasiado. Es que no es defendible 4 puntos de 24.
Porque Jesús Zamora, Víctor Fernández ya no es entrenador del Zaragoza.
Aunque inicialmente el Consejo de Administración no aceptaba anoche esa dimisión, esta mañana Víctor seguía firme en su convicción de dimitir irrevocablemente y en una reunión con el director deportivo, Juan Carlos Cordero, se ha materializado esa salida. Víctor ha acudido al entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva, pero ya no para dirigirlo, lo ha hecho hecho su hasta ahora segundo, David Navarro, sino para despedirse de los jugadores. Jorge Mas, el presidente, que en la junta de accionistas de esta mañana había cargado contra Víctor, después en la comparecencia ante los medios ha destacado que el técnico aragonés ya no se sentía con la magia necesaria para seguir en el club.
Además del Zaragoza 2, Oviedo 3, ¿qué más está pasando en segunda, Les Salguero?
El Granada se engancha al playoff tras golear 4-1 en Cartagena, cada vez más hundido con un hat-trick de Uzuni. En playoff sigue también el Levante, pese a empatar sin goles en Albacete, y además el Córdoba ganó 2-1 al Eibar y cerró la primera vuelta invicto en el Arcángel. Hoy se juegan 3 partidos y el Racing de Santander puede perder el liderato si el Almería gana a las 7 en Ferrol o si los andaluces no lo hacen, pero sí el Mirandés a las 9:15 ante el Sporting de Gijón. A esa misma hora se va a jugar también el Málaga-Eldense.
Enseguida la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En la Liga de Campeones femenina, el Real Madrid perdió con el Chelsea, Andrea Peláez.
Se esfumó el primer puesto del grupo para el Real Madrid. Anoche perdió 2-1 frente al Chelsea. Las blancas, que ganaban 1-0 al descanso con gol de Weir en 5 minutos, con 2 tantos de penalti cometidos por Olga Carmona y convertidos por Macario, perdieron la ventaja. El Madrid tuvo ocasiones, fue mejor, pero no acertó de cara a portería. Y aunque Toril admitió en rueda de prensa que el plan había salido y estaba satisfecho a pesar del resultado, el Real Madrid estará en el sorteo de cuartos, pero como segundo.
Hoy tenemos el Barcelona-Manchester City, Edu Badía.
Sí, día grande en Montjuic, a las 7 menos cuarto. El Barça está obligado a ganar por 2 goles de diferencia. Manchester City, que llega en cuadro si quiere ser primero de grupo. El técnico Pere Romeu tiene a toda la plantilla disponible. Habrá que ver el papel que tendrán Graham Hansen y Alexia, que ayer entrenaron con el grupo. Se espera unas 30.000 personas en Montjuic y con Joan Laporta en el palo.
Recuperamos un partido de la Liga F, Valencia-Depor a las 8:30. Vamos con la Euroliga. Ayer ganaron los tres, el Madrid ganó al líder, ganó en París, Pilar Casado.
Se convirtió en el segundo equipo que gana el hasta ayer líder de la Euroliga, el París Basketball, en su cancha de la Chapelle. Los de Chus Mateo, más sólidos atrás, dominaron claramente el rebote y aguantaron sin que le temblaran las piernas los arreones anárquicos de un París en el que Maudolo hizo de TJ Shorts ante la baja de este por enfermedad. Tavares, Facu, por momentos Gesson, Yamusa y Abalde llevaron a los blancos a la segunda victoria fuera de casa del curso.
El Barça le ganó al Fenerbahce, Albert Díez.
Un triunfo muy importante este del Barcelona por la crisis de resultados y de juego, más 27 ante el Fenerbahce, 90-63, noveno triunfo en Europa para meterse en el top 10 y ponerse a 2 triunfos del liderato. Ovación del Palau a Saras antes, durante y después del partido. Una defensa excelente del Barcelona, la mejor de la temporada en Europa, con Panther, Anderson y Parker liderando al equipo en la anotación. El viernes ya espera la Virtus en Italia.
Y el Baskonia ganó al Maccabi, Roberto Arrillaga.
Con un partido lleno de acierto, especialmente en el primer cuarto, bastante coral también por parte del equipo de Pablo Lasso, que dominó a un Maccabi muy venido a menos. Marcus Howard recuperó el acierto. Anotó 28 puntos con un buen porcentaje desde la línea de 3, que se le echaba de menos, 6 de 9 para ganar por 10 a Maccabi de Tel Aviv en Belgrado. Al final, 85-95 mañana, Panathinaikos, que viene de ganar a Milán en este segundo partido de la jornada doble de Euroliga.
Daniel Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
En la Eurocup, ayer derrota de Gran Canaria en Turquía, que le hace perder el liderato de su grupo, y hoy a las 8:30 2 partidos, Juventud Trefeles Sopot y Valencia Cluj. Y en la FIBA Champions, victoria de Unicaja en Polonia y de Manresa frente al Tortona. Los dos pasan a la siguiente fase como primeros de grupo. Hoy a las 6:30 UCAM Murcia Peristeri y a las 9 la Laguna Tenerife Colossos Rhodes.
Vamos al Paracenter porque la Copa se va a Milwaukee. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Bucks se impusieron con claridad a los Thunder y suceden a los Lakers como campeones del trofeo que se inauguró el curso pasado. El partido llegó igualado al descanso, pero en la segunda parte los de Wisconsin pasaron por encima a los de Oklahoma. La clave fue la superioridad física personificada en un Antetokounmpo que fue el MVP de la final y acabó con un triple doble de 26 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias, a los que sumó 2 robos y 3 tapones, para que la segunda edición de la Copa terminara en la vitrina de los Bucks.
En ciclismo, Eric Frade, esta tarde se presenta el equipo Movistar.
El edificio histórico de la centenaria compañía telefónica en Gran Vía va a coger esta vez desde las 6:30 de la tarde la presentación de los bloques masculino y femenino de Movistar Team. 28 hombres hombres, 18 mujeres, aunque seguramente se acaba hablando más de un retirado hace dos años, Alejandro Valverde, y su hipotético futuro al margen de la estructura de Eusebio Unzué, 20 años después ya como seleccionador. Seguramente se hablará más de eso que de los más, Quintana o Pablo Castrillo, el único fichaje realmente ilusionante hasta ahora.
Apunten en Fútbol Sala, camino del europeo, España 6, Bosnia 1. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. ¿Cómo estás?
Pues bien.
Bueno, ahí estamos. Podría haber hecho un reto esta semana de medicinas.
Sí, sí, que está la gente ahí tocadilla, ¿eh?
Sí, pero no, me ha salido.
Podría haber mandado yo a Corrita ayer, ¿verdad?
Corrita, no está mal.
Oye, ahí, sí. Me han dicho que estás buscando un personaje bíblico.
Sí, un personaje bíblico, sí, sí. Y dije el lunes que era un personaje que salía en la Biblia y en el Corán. Porque es un personaje muy molón, ¿eh?
Sí.
Y que ese personaje molón le fue a hacerle la pelotilla a Salomón. Le llevó regalitos y tal, ¿no? Porque Salomón era un rey importante ahí de Israel. Y ese personaje molón se fue a Israel desde lo que hoy conocemos como Yemen, es decir, desde el sur de la península arábiga, en un trayecto pues que ahora nos parece corto, pero en aquella época era telemarinera.
Muy bien, eres un
ahí
pozo...
recorriendo el desierto y tal.
Un pozo sin fondo de sabiduría, Pedro. ¿Qué haría este programa sin ti? ¿Cómo, ¿dónde estaríamos? Estaríamos en el barro y estás, tú subes el nivel de este programa, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo.
Qué va.
Muy bien, Pedro, ¿qué vas a hacer? Porque empezamos a las 5:30 el tiempo de juego. Bueno, ¿te vienes para acá o qué?
Hombre, claro.
Pues venga.
Porque luego hay dos partidos de primera división también.
Coge tus cosas y para acá.
Venga.
Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el de Best de Vinicius.
Coincidimos en que tiene más glamour el Balón de Oro, tiene más prestigio, más prensa el Balón de Oro, y sin embargo la votación del De Best es una votación más completa, sí. Más equilibrada, digamos.
Para mí totalmente, pero claro, el Balón de Oro se lleva votando desde los años 50 y tiene un prestigio a nivel mundial que no tiene por tradición, por recorrido De Best, pero que voten seleccionadores y capitanes, más allá de luego aficionados y periodistas, yo creo que le da... mayor credibilidad, si quieres, a este premio. Pero no tiene el recorrido, el empaque que tiene el Balón de Oro.
El Balón de Oro es el que quieren ganar los jugadores. O sea, los jugadores cuando hablan entre ellos, el sueño es ganar el Balón de Oro. De Best es de nuevo cuño, algo que se inventa la FIFA, igual que se las ha inventado un Mundial de Clubes para competir contra lo que se juega mañana, pues crean algo pues para tener su presencia, para tener su negocio, pero que en realidad, pues evidentemente, a nivel de votación, para mí le da más credibilidad que estén entrenadores, capitanes y aficionados. Pero a nivel de prestigio, es que es la noche y el día, el Balón de Oro.
Que yo creo que están todos los estamentos del fútbol, que es lo más importante, ¿no? Aquí están en este premio representados todos. Luego me imagino que los votos se ponderan, porque claro, el Madrid o el Barça o el United, equipos grandes, o el Bayern, que tienen más hinchadas, suelen tener más arrastre en los aficionados. Lo que pasa es que luego eso se mete en unas tablas y por eso se criba, por eso la diferencia no ha sido tan grande. Pero a mí como premio me parece más justo, aunque también te voy a decir la verdad. Yo es que le doy el mismo valor a uno que otro, pero este por lo menos lo votan profesionales del fútbol que conviven con ellos.
La opinión del partidazo sobre el premio de Best. Y ahora preguntamos a los oyentes internautas en arroba deportes COPE. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo?
La opinión de los oyentes, Corro, ¿qué vale más, el Balón de Oro o el de Best? Estamos cerquita de 1000 votos. De momento el 65% dice que vale más el Balón de Oro.
El Balón de Oro, Balón de Oro contra de Best. Bueno, nos vamos a ir enseguida a Doha, Qatar, y gratis.
Ya está disponible el nuevo mapa de la red de cercanías Madrid, que es más intuitivo gracias a un diseño sencillo y a soluciones gráficas que facilitan su comprensión. El nuevo mapa incorpora elementos geográficos como el río Manzanares, la Casa de Campo o el Pardo para ayudar a la orientación de los viajeros. Y, además, contiene elementos que promueven la intermodalidad y el transporte ecológico. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Todos recordamos lo que ocurrió en Valencia durante la tarde del pasado 29 de octubre. Hemos escuchado muchísimos testimonios, muchísimas voces, pero quedan muchas historias todavía más por contar, porque en cada una de ellas late el eco de lo que Alfafar, por ejemplo, el pueblo donde hoy estamos haciendo este programa, vivió aquel fatídico día. Hoy estamos aquí 51 días después y basta con caminar simplemente por sus calles para cruzarnos con alguien que lleva esta tragedia clavada en su memoria. Todos han perdido algo. Es verdad que ya no se ven montañas de lodo ni a voluntarios con sus palas en la mano limpiando, pero sí todavía vemos coches volcados, amontonados en solares y el polvo naranja que lo sigue cubriendo todo. Aquí las cicatrices todavía son palpables. La familia Nouvilas es una de las más afectadas. Su taller de motos, fruto de años de trabajo y sacrificio, fue arrasado por el agua y por el lodo en solo unos minutos.
Se me hizo una montaña el verlo todo así y la verdad que me vine abajo.
Un negocio familiar que Francisco Nouvilas construyó con esfuerzo y dedicación, pero que aquella tarde del 29 de octubre se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Años de trabajo desaparecieron en cuestión de minutos, dejando tras de sí solo barro, escombros y una sensación de impotencia desgarradora. Su hijo Fran no se quedó de brazos cruzados y pidió ayuda. Una noche, incapaz de dormir, se sentó a escribir una carta en la que explicaba la situación de su familia.
Hola, me llamo Frank y hoy vengo a pedir ayuda para alguien que siempre ha dado todo sin esperar nada a cambio, mi padre. Él no sabe que estoy haciendo esto, jamás pediría ayuda por sí mismo. Sin embargo, la situación es desesperada y quiero darle la oportunidad de reconstruir lo que con tanto esfuerzo ha levantado durante más de 35 años.
Sabía que su padre no estaría de acuerdo. Francisco, el padre, siempre había sido un hombre orgulloso, acostumbrado a resolver los problemas por sí mismo. Pero Fran, el hijo, no podía quedarse quieto mientras su familia sufría tanto.
Era trabajado solo día y noche, sacrificando horas y energía para que este taller pudiera prosperar. Con ese esfuerzo ha mantenido nuestra familia y nos ha sacado adelante. Su taller es más que su trabajo, es su orgullo y su pasión.
Fue un acto de amor, pero un acto también de supervivencia. La carta no solamente era una llamada solidaria, sino un homenaje al esfuerzo de toda una vida.
Quien conoce a mi padre sabe que es una persona tranquila, buena y un currante de los pies a la cabeza. Gracias de corazón por tomaros el tiempo de leer este texto y por hacer posible que este taller vuelva a abrir sus puertas. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, será de gran valor.
Y la respuesta llegó, porque gracias a la iniciativa de Fran, la familia ha recibido 1.200 euros, una suma modesta pero cargada de esperanza. Solo reparar la persiana, por ejemplo, de su taller cuesta 1.400 euros, pero este es el primer paso en un largo camino hacia la reconstrucción. Rosa, la mujer de Francisco y madre de Fran, no puede contener el orgullo que siente por sus hijos.
El orgullo que nuestros hijos nos quieran tanto y luchen por nosotros también, porque nosotros hemos luchado mucho también por ellos, y que ellos luchen de esa manera y hago eso. Pues es un orgullo, aunque sea un orgullo por esta situación.
Rosa nació en Alfafar en 1958, un año después de la gran riada de Valencia que dejó 81 víctimas mortales. Jamás imaginó que décadas después su pueblo volvería a pasar por lo mismo.
Porque abrimos la puerta de casa y estaba todo Alfafar destruido y no había nadie ayudando. Sin luz, sin agua, sin teléfono. 3 días y la gente del mismo pueblo son los que nos ayudamos unos a otros.
Al principio Rosa, la madre, era la que intentaba sostener a los suyos, animarles a seguir adelante, pero con el paso de los días las dificultades les pasaron factura.
Al principio él se hundió mucho, él ha perdido 10 kilos. Y yo al principio lo veía luchar. La casa nos rompió las cañerías, los coches de la casa y todo, en fin. Nosotros luchando, pero es que ahora no sé qué me pasa, que me he hundido. No veo. Me veo más montaña, no sé qué me ha pasado. Es que es interminable, es que continúas limpiando y continúa saliendo barro.
¿Y qué pasa con las ayudas prometidas? ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar? Francisco menciona la ayuda de Juan Roig porque la de las administraciones continúan sin llegar.
Pedí la ayuda de Juan Roig. Y esa es la ayuda que nos la han hecho más inmediata y ha sido inmediatamente hacernos el ingreso en el banco. Y la del Estado, pues las he pedido y aún estoy a la espera de eso.
Reconstruir lo destruido llevará meses, quizá años. Olvidar lo vivido, probablemente nunca. La Dana ha interrumpido la vida de esta familia en todos los sentidos. Fran, el hijo, debería estar estudiando un máster, construyendo su futuro, pero ahora ese futuro está en pausa, al menos hasta que toda la vida de su familia vuelva a levantarse.
O sea, yo estaba ya pues planeándome, después de haber acabado la carrera, pues qué podría hacer, de pues mirarme una academia de inglés, o sea, desarrollo personal, mirarme lo del máster, ahorrar, tener mi propio dinero, pero claro, después de esto, de todo lo que ha pasado, ya ahora mismo esas ideas se han dejado de lado y de momento es el taller y mi casa.
A pesar de todo, hay algo que permanece intacto, el amor que une a esta familia. Amor en la manera en la que Francisco abraza a su mujer, a Rosa, cuando la tristeza amenaza con romperla. Amor en la mirada de orgullo de unos padres hacia un hijo que ha dado todo por ellos. Amor en el deseo compartido de reconstruir lo perdido. Esta familia, sí, ha perdido su taller, su estabilidad, su rutina, pero no ha perdido la esperanza ni la capacidad de apoyarse mutuamente. Y es precisamente ese amor, más fuerte que cualquier riada, lo que les permitirá levantarse de nuevo. Pasan pocos minutos de las 8 de la tarde del lunes. El Consejo de Seguridad Nuclear lanza una alerta. Se ha perdido un bulto radiactivo en el aeropuerto de Barajas. Seguro que a muchos les vino a la cabeza escenas como esta.
Nuestras estimaciones son entre 2 y 4 megatones. Arrasará absolutamente todo en un radio de 30 kilómetros. Entonces todo el material radiactivo de los núcleos será eyectado con virulencia y propagado por una gran onda sísmica.
Bueno, evidentemente el suceso del que te hablo no tiene nada que ver con este desastre de Chernóbil, pero siempre que uno escucha hablar de material radiactivo como que se pone un tanto nervioso. Y en este caso, lo que pasó en el aeropuerto de Barajas la tarde de este pasado lunes tampoco era una broma. Poco a poco se fueron conociendo más detalles. Se trataba de un contenedor de selenio 75, un isótopo radiactivo. El bulto tenía un riesgo de categoría 2, material muy peligroso para las personas. Se sabe también que el contenedor llegaba desde la República Checa, desde Praga, y que se le pierde el rastro en el aeropuerto. La noticia pone en jaque la seguridad de toda Barajas, pero poco después de las 9 de la noche el bulto aparece. Lo primero que hacen es comprobar que el material radiactivo sigue aislado, que no hubiese contaminado nada durante el tiempo que estuvo desaparecido. Después de comprobar que estaba encapsulado como correspondía, la alarma por fin se desactiva. Pero ¿cómo de peligrosos son estos materiales? ¿De qué forma además se transportan? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Guillén Cortés, que es doctor en física nuclear y profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Guillén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar, Guillén, si te parece, por el material que viajaba en ese bulto del que se pierde de pronto la pista, que se pierde. Ese material es el selenio, selenio 75. ¿Exactamente esto qué es y para qué se utiliza?
Bueno, selenio 75 es, bueno, como habéis dicho, es material radiactivo y se utiliza la radiación que emite para hacer radiografía industrial generalmente.
Para hacer radiografía industrial.
Sí, de la misma forma que se hacen radiografías, vamos al médico para una radiografía dental o para observar si hay un hueso roto, ¿no? Pues se puede hacer lo mismo, pero para hacer radiografías para soldaduras, en tuberías, por ejemplo, para detectar si hay daños o defectos en materiales metálicos. Y claro, la radiación de un equipo de rayos X dental o médico no tiene bastante energía, no penetra bastante, entonces hay que utilizar energías más intensas, como por ejemplo en el caso del selenio.
El Consejo de Seguridad Nuclear hablaba de peligrosidad 2 en una escala de 5, lógicamente el 1 es el más peligroso, era casi un nivel máximo, decían muy peligroso para las personas. ¿Es realmente tan peligroso el selenio?
Hombre, en sí, el selenio, bueno, lo que es peligroso es la radiación que emite el selenio, porque es mucho más energética que esas radiaciones que he comentado de rayos X dentales, ¿no? Pasa que es una fuente que siempre está en funcionamiento. No es como un equipo de rayos X que cuando lo desconectas, pues no emite radiación. En este caso, siempre está emitiendo radiación, se desintegra con un periodo de 120 días, pero claro, 120 días se reduce a la mitad, por lo tanto, durante mucho tiempo sigue emitiendo radiación. La peligrosidad en sí es en esa radiación que emite, no en el producto. Lo que ocurre es que como están blindados, van en un transporte blindado, en principio el único problema que hay es si alguien abriese el blindaje y accediese a la fuente y se pusiese en contacto con la fuente, con la radiación que emite la fuente. Pero en principio, si no se abre el blindaje, no hay ningún problema.
Claro, te iba a preguntar precisamente eso. ¿Cómo suelen viajar estos materiales? ¿Y van bien protegidos? Ya nos dices que van completamente blindados.
Sí, sí, son unos bultos de transporte, son como es un blindaje, no sé si alguien ha visto alguna vez. Es como un recipiente cilíndrico y en su interior lleva un blindaje exterior y en el interior lleva estas cápsulas. Estos blindajes ya están diseñados por una normativa de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la que tiene que someterse a una serie de pruebas antes de ser aprobado como blindaje para transporte. Por ejemplo, pues que si se cae a una cierta altura, que no se rompa o que no emita radiación al ambiente o que si se somete a calor hay un incendio, pues que, por ejemplo, parece que es del orden de unos 800 grados durante más de media hora, tendría que soportar sin dañarse y otras pruebas que se les hacen a estos recipientes. Entonces, claro, en principio si nadie lo abre no hay ningún problema, porque hasta prácticamente en contacto la dosis que se recibiría sería muy baja.
Guillén, ¿viajan en aviones de pasajeros normales o tienen algún transporte especial?
Sí, no. Bueno, en principio podría viajar en un avión de pasajeros normal, no sé concretamente si se ha transportado en un avión de transporte de mercancías, que también los hay, ¿no? En este caso no lo sé, no tengo tanta información, pero en principio este bulto, si estás a más de un metro, pues no hay ningún problema, porque la radiación que emite fuera es muy muy baja comparada con la que hay dentro, claro.
Si van en tren o por carretera, supongo que también tendrán un protocolo de mucha seguridad, ¿no?
Sí, el recipiente prácticamente es el mismo, lo único que tiene que cumplir una serie es esa normativa internacional, por eso tiene esa clasificación con el símbolo de radiactivo, etcétera, ¿no? Pero esa, tanto por carretera como por mar, por tren o con avión, tiene que cumplir la normativa y, en principio, ya están diseñados para eso. Si hay un accidente o hay una colisión del coche o cae el avión o lo que sea, pues que no haya una emisión de radiación al ambiente. Que se mantenga la integridad del bulto, ¿sí? Claro.
Según la Asociación Nuclear Mundial, se envían 15 millones de bultos radiactivos por vías públicas a lo largo de un año. Además de este selenio 75, ¿qué otro tipo de materiales suelen ser, se suelen mandar?
Bueno, se puede mandar fuentes de cobalto 60, que también se utilizan para la radiografía industrial, fuentes de iridio, que algunas ya se han sustituido por estas de selenio, por el tipo de radiación que emite, que es distinta, que es un poco más baja y permite más tener más precisión en la radiografía, la de selenio. Pero también se utilizan de iridio y otras, y también material quirúrgico para medicina nuclear, para irradiar, para introducir a pacientes, como trazadores. Hay muchos tipos de fuentes radiactivas.
Pero bueno, los materiales radiactivos suponen una pequeñísima parte, ¿no?, de todos los materiales peligrosos que se transportan en el mundo.
Hombre, claro, obviamente, materiales peligrosos son materiales, productos químicos y otro tipo de productos también son peligrosos. Material radiactivo es una parte pequeña, pero se producen miles de transportes al año de material radiactivo, y prácticamente en toda la historia del transporte de fuentes radiactivas está catalogado, y quizá ha habido 50 accidentes, como mucho, o pérdidas de material o accidentes de un vehículo que ha tenido la colisión y la fuente pues se ha roto o lo que sea, ¿no? Pero el número de accidentes es muy bajo, porque van con mucha seguridad del transporte.
Sí. Guillén Cortés es doctor en física nuclear y también profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, y nos ha explicado pues cómo se transportan estos bultos, estos materiales radiactivos, como el que el otro día se perdió de vista durante unas cuantas horas, desatando pues un poquito las alarmas en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Guillén, muy amable, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vamos a continuar, porque si tienes perfil en X, lo que antes era Twitter, estoy casi segura de que en las últimas horas habrás visto una imagen muy peculiar tomada por Google Maps en Andaluz, un pequeño pueblo de Soria de menos de 20 habitantes. En esa imagen aparece un hombre de espaldas y se ve cómo está introduciendo en el maletero de su coche un bulto envuelto en una sábana blanca. Es una foto, y este dato es importante, tomada por uno de los coches de Google para su servicio de Google Maps. Por lo que se sabe hasta ahora, ese bulto es parte del cuerpo sin vida de Jorge Luis Pérez, cubano de 32 años. Sus restos aparecieron justo hace una semana en el cementerio de esta localidad soriana. Aunque los detalles de este caso son nuevos para nosotros, la realidad es que la investigación policial lleva abierta más de un año y los presuntos autores de los hechos están detenidos y en prisión. Los vecinos de la zona también llevan días hablando de lo que ha pasado. Y de esa manera, entre charla y charla, en un restaurante de Berlanga, es como este caso llega a los oídos de Agustín del Pino, que es nuestro compañero de COPE Burgos de Osma. Agustín, muy buenas tardes.
Pilar y compañeros, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Agustín, bueno, tú te sabes absolutamente todos los detalles de este caso. Cuéntanos lo primero. ¿Quién es el fallecido, Jorge Luis Pérez? ¿Qué sabemos de él?
Sí, no sé si me sé todos los detalles, pero vamos, un poquito antes de que saltara la historia ayer, empezamos a saber por aquí. Te cuento, Jorge Luis Pérez, Ochandarena, es un hombre, un cubano de 32 años, es el nombre, podríamos decir el fallecido, pero es, bueno, ese desaparecido desde hace un año y cuyo parte de cuerpo aparecía el año pasado, como estabas explicando. Sabemos de él que llegó a España en 2023, es decir, el año pasado, a principios, en enero, lo ha contado hoy la policía. Está por aquí, intuimos que está por Soria, exactamente por el pueblo de Tajueco, las inmediaciones. Nadie nos ha confirmado si estaba viviendo, pero venía por aquí de vez en cuando. Y sabemos que se pone la denuncia por desaparición, la pone un primo hermano suyo que vivía en Zaragoza. Parece ser que se están comunicando siempre por teléfono. Hay un momento en el que ya empiezan a no hablar, le extraña, y nos ha contado hoy la policía que de repente un día le mandó un mensaje que decía: he conocido a una chica, me voy de Soria y me deshago del teléfono. Eso le extrañó mucho a este primo hermano. Le mosqueó y lo que hizo es venir a Soria a poner una denuncia ante la policía, pues porque le parecía un comportamiento extraño.
¿Quiénes son los presuntos culpables? ¿Qué relación tenían con el fallecido, con Jorge Luis?
Bueno, pues aquí todos tenemos un poco de lío, a ver si establecemos un poco el orden. Podríamos hablar de una especie de triángulo. Está la persona desaparecida, Jorge Luis Pérez, bueno, de 32 años, que es un hombre además, bueno, pues de color alto no, 1,75, pero 120 kilos de peso. Y luego, por otro lado, están los dos detenidos, un hombre de Tajueco, que sería más o menos de la misma edad, Manuel, hemos sabido que allí le llaman el lobo de Tajuelco, y una mujer cubana. Los dos son los detenidos ya hace no mucho, el 12 de junio. La relación, pues sí que sabemos que la mujer cubana detenida y el hombre detenido habían tenido una relación, se habrían casado y estaban ya separados, pero muchas voces nos están diciendo que la mujer cubana mantenía relación últimamente otra vez con Jorge Luis Pérez. Todo esto nos ha dicho la policía, bueno, con muchas pinzas, porque no está del todo, bueno, pues no es exacto, el dato no es completo, pero sí que sabemos que el hombre de Tajuelco detenido y la mujer cubana también detenida sí que habían mantenido una relación. Incluso el hombre de Tajuelco llevó un bar en un pueblo cercano, en Bayúas de Arriba, y estuvieron los dos trabajando en ese bar. En ese mismo bar, en el verano del 23, ven a las tres personas juntas en algún momento en ese verano, en las fiestas sobre todo. O sea, así que sabemos que estas tres personas se conocían meses antes de que desapareciera Jorge Luis.
Tú llevas investigando este caso desde principios de mes. ¿Cómo fue ese primer momento en el que escuchas que hay una persona desaparecida en la zona?
Sí, sí, pues lo has contado tú. Vivimos aquí en el Burgo, la emisora está aquí en el Burgo. Me voy un día a Berlanga de Duero, que hemos hablado de tres pueblos de, bueno, Tajuelco, donde vive una de las personas que está implicada. Luego Bayúas, donde trabajo, y luego donde ha aparecido parte del cuerpo andaluz. Están muy juntos esos tres pueblos y muy cerca también está Berlanga. Estoy allí comiendo un día, el 4 de diciembre exactamente, yo oigo una conversación, estamos en un restaurante, quedaba una pareja, un par de hombres hablando y yo en una mesa cercana. Yo oigo hablar de un desaparecido y claro, están medio bromeando. Ya me acerqué a ellos cuando nos van a cobrar las mesas y les digo, oye, estáis hablando de un desaparecido, no me consta a mí nada. Ha desaparecido por aquí alguien, y ya me empezaron a contar un poco la película, ¿no? Que había desaparecido alguien en un pueblo, que no sabía mucho, que había desaparecido hace un año, pero que todo el mundo se estaba enterando esos días, ¿no? A principios de diciembre, claro. Todo lo que nos ha contado cuadra, porque cuando son detenidos las dos personas, el hombre y la mujer, es el 12 de noviembre de este año. O sea, se presenta la denuncia en diciembre, sobre el 7 de noviembre de 2023, y después de un año y después de mucha investigación, es cuando ya finalmente detienen a estas dos personas.
Tú estabas detrás del caso, como nos estás contando, desde hace tiempo, pero es ahora cuando, a partir de esa foto de Google Maps, salta la noticia a primer plano. ¿De cuándo se cree que es esta imagen?
Pues soy la policía, que hemos tenido una rueda de prensa en Soria, en la capital, en la subdelegación. La policía ha contado que estima que puede tener dos meses, podría ser más o menos de octubre. No da seguridad total sobre esa foto, pero esa foto que sale de Google Maps podría tener dos meses. Yo intuyo que es de Tajuelco, que es el pueblo donde estaba el detenido, y además es una foto que gira, que es de 360 grados y está muy cerca de la vivienda del detenido, y el coche lo habréis visto en todos los sitios, un coche color vino, y aparece él tratando de mover algo en el maletero. Lo habéis visto, ¿no?
Lo hemos visto. La foto que dinos.
Sí, que igual es lo que me vas a preguntar. Nos han dicho desde la policía que no es la única premisa con la que han contado. Antes de detenerles, entraron, investigaron en las casas de los dos, del hombre y de la mujer. Estuvieron, pues bueno, analizando todo lo que tenían los coches dentro, las casas. Incluso habían hecho pues algunos pozos en las inmediaciones de ese pueblo de Tajuelco, que tiene unos 40-50 habitantes. Y bueno, tras investigaciones y tras días de estar en esas casas, de trasiego de policías, de la científica, pues bueno, ya les detienen, ¿no? Y entre el 12 de noviembre que les detienen y el momento en el que ha aparecido esa parte del cuerpo, pues ha pasado casi un mes.
Bueno, pues esta es la historia que se esconde detrás de esa fotografía que decíamos al principio, esa fotografía tomada por uno de los coches de Google para su servicio de Google Maps, una historia que nos ha contado nuestro compañero Agustín del Pino, compañero de COPE Burgo de Osma. Agustín, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Y hoy, como te hemos contado hace un momento, pues estamos haciendo este programa La Tarde de COPE desde la tienda de fotografía de Quique en Alfafar, una tienda que por fin pues ha podido abrir sus puertas hace poquito realmente, hace 15 días, hace dos semanas. Poco a poco las tiendas y los comercios afectados por la Dana van recuperando la normalidad, muy poco a poco, porque aquí en esta en esta avenida de la Albufera en la que nos encontramos, en Alfafar, que es totalmente comercial, pues hay muchos locales que todavía no han podido levantar la persiana. Bueno, hoy queremos poner en valor las tiendas de nuestros barrios, las tiendas de nuestros pueblos, las tiendas de proximidad, las tiendas de toda la vida, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, qué contento tiene que estar Kike de tener ya su tienda de fotografía abierta, ¿verdad? Bueno, tiendas de fotografía, papelerías y, ¿por qué no?, ultramarinos. De hecho, Toñi tampoco va a olvidar nunca esta tienda de ultramarinos en Cádiz.
Hola, gente. Vamos a ver, cuando yo era pequeña, me acuerdo que mi madre me mandaba a una tienda de ultramarinos que había cerca de casa. Y lo que nunca se me ha olvidado en la vida es que el dueño del ultramarino, el que te atendía, se llamaba Admirable. Sí, sí, se llamaba así, de nombre. Así que nos hemos quedado toda la vida con el de ultramarinos Admirables.
Fíjate, Admirables. Bueno, Manolo es un nombre un poquito más común.
Al final de la avenida Malvarrosa, ya frontera con Patacona, había una tienda, creo que se llamaba Lechería Castel, y eran tres hermanas, Encarna, Fina y Araceli. Claro, mi madre me decía, ves a la Encarna y compras leche, ves a la Encarna y no sé qué. Y cuando la traspasaron, ya de jubilación y tal, se la quedaron unos hermanos y mi madre decía, bájate a los Encarnos y traes esto y traes lo otro. Que, por cierto, nos reservaban allí las bombonas de butano y tenían la tienda llena de bombonas de butano el día que pasaba el butanero por allí. Venga, adiós.
Bueno,
abrazo,
esta anécdota de Manolo es buena. De Encarnos,
los Encarnos.
Los Encarnos.
Ya está,
bueno,
directamente.
Sí, hablamos de estas tiendas de barrio o de pueblos. 607-1506-02, que de verdad que todos conocemos. Yo recuerdo a Adelina, que vendía de todo en la tienda. Tenía que cruzar la carretera y ahí iba a comprar de todo porque sabía que si me sobraba algo, pues alguna chuche o algo
siempre
así.
Siempre caía.
Siempre caía, ¿no? Eso de quedarnos con las vueltas se estilaba mucho.
Se estilaba. Nos lo cuentas, que os escuchamos a lo largo de esta tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Miércoles, 5:30 de la tarde. El Real Madrid busca otro título para su colección.
Gran final de la Copa Intercontinental desde Qatar.
¡Venga, vamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí que quieres, la ves.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés. Donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Gran campaña de descuentos en Teddy. Ahora puedes ahorrar como es debido antes de las fiestas. Hazte con un 30% de descuento en todos los artículos navideños, incluidas las cadenas de luces LED y la lana. 30%, solo en Teddy, pero por poco tiempo. Teddy, un mundo de ideas.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno, el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.